Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, aquí en el marco de la FIL, Feria Internacional del Libro, que son ya 31 años. Déjeme comentarle que en este martes 28 de noviembre de 2017 tenemos mucha información para usted y desde luego, pues todo lo que se ha generado aquí en la FIL es mucha, demasiada información. Vamos a tratar de resumir un poco y de que hemos estado de alguna manera asistiendo a varios de los eventos que realmente es un ejército de reporteros de todos los medios para tratar de cubrir pues todas las conferencias, todas las presentaciones, firmas de libros que hay aquí en la FIL. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarle a usted que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara a través del 104.3 FM. Enviamos saludos allá al Centro Universitario de la Costa y a todos nuestros compañeros allí en cabina que hacen posible esta transmisión. Y hoy es martes 28 de noviembre, les recuerdo que hoy celebra su santo Gregorio Rufo y Basileo. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y les recuerdo que en un día como hoy, pero de 1911, el líder revolucionario Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, el cual reivindica los derechos de los campesinos y su lema, como lo conocemos, esta reforma, libertad, justicia y ley. Vamos a estar abordando a lo largo de este espacio diversos temas que han sido tratados a profundidad durante la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro de Armando Ríos Peter. Déjeme comentarle que estuvo Luis Carlos Ugalde, quien estuvo al frente del Instituto Federal Electoral, así llamado anteriormente. Ahí se vertieron algunos conceptos muy interesantes y desde luego se habló de lo que pasa en nuestro país. La democracia en México funciona mal y el país es cada vez más corrupto, así lo aseguró. Dijo que la inseguridad y la desigualdad es lo que está llevando a nuestro país a las condiciones en que se encuentra. Así lo dijo el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Por su parte, el aspirante independiente a la presidencia, Armando Ríos Peter, señaló que la corrupción, el clientelismo y el crimen organizado han contaminado a nuestro país y desde luego también a las elecciones en sus diferentes etapas y estados. Y temas de democracia, de política, pero también temas muy interesantes como el que trató y abordó el investigador, el doctor Tomás Miklós, quien confía que a pesar del grave daño que se ha hecho al medio ambiente, aún es posible revertir fenómenos como el cambio climático. Otorga a la Universidad de Guadalajara el doctorado honoris causa al historiador y escritor Enrique Kraus por sus aportaciones en el campo de la historia y la democracia. Y concluyó en Puerto Vallarta el diplomado en transparencia y protección de datos personales organizados por el ITEI en el Centro Universitario de la Costa. Mientras tanto, se lleva a cabo el seminario y foro nacional organizado por CIMTRA, en el que se analizan los retos del Sistema Nacional de Transparencia. Y en más noticias, en el ámbito local, de visita en Puerto Vallarta, el aspirante a la candidatura independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto, se comprometió a impulsar iniciativa Sin Voto No Hay Dinero a nivel nacional. Por otro lado, se quejan prestadores de servicios turísticos del Muelle de los Muertos por la falta de interés del gobierno estatal municipal para dar mantenimiento al lugar. Insisten los vecinos de la colonia Emiliano Zapata que están cansados del ruido y las molestias que ocasionan en la zona las obras de construcción de edificios en la zona. Pues déjeme comentarle, hay sorpresas esta mañana con respecto a las construcciones que, no cuentan con los avales debido, pero le vamos a tener la información. Por otro lado, inaugura el director de Ciapal, César Abarca, el primero de 5 bebederos incluyentes para las mascotas en la zona del malecón. Mientras tanto, en Bahía de Banderas pone en marcha el presidente municipal Jaime Cuevas la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, la cual brindará agua de calidad para ser reutilizada en labores de riego. Y bueno, también al respecto, el director de Oromapas, José Mercado, anunció obras para ampliar la red de drenaje en La Misión y también en San Vicente. En precarias condiciones se encuentra la Comisión Municipal de Derechos Humanos en Bahía de Banderas, así lo conoce la titular de Derechos Humanos, Najibe Hurtado. Por otro lado, en Jalisco anuncia el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, su decisión de buscar la candidatura a la gubernatura de Jalisco solo con el respaldo de Movimiento Ciudadano. En más noticias, anuncia el Instituto Jalisciense de las Mujeres la habilitación de por lo menos 2 centros de atención de emergencia para víctimas de violencia en el estado. Tiene información de Nayarit. Este miércoles, el gobernador Antonio Echavarría García presentará la estrategia nacional, la estrategia Nayarit Seguro, para restablecer la tranquilidad de los habitantes de todo el estado y en particular de la capital nayarita, Tepic, en donde, como todos conocemos, pues ha habido una serie de actos muy violentos. Y en más noticias, que esto, pues obviamente con esto abren todos a nivel nacional. Desde ayer comentábamos en los cortes, José Antonio Meade hace oficial su intención de contender por la candidatura del PRI a la presidencia de la República luego de presentar licencia frente a la Secretaría de Hacienda. Por cierto, déjenme comentarles que se volcaron los sectores del PRI en muestras de apoyo a las aspiraciones de José Antonio Meade, una persona pues que no milita en el PRI y que ha estado trabajando en varias de las administraciones anteriores. Desde luego ya le comentaremos. Por lo pronto, también le informo que fue y esta violencia contra las mujeres que continúa, asesinaron a Yendi Guadalupe Torres Castellanos, titular de la Unidad de Delitos Sexuales, esto en Pánuco, Veracruz. En información internacional, solicitan al ex presidente de 3 consejeros del gobierno de Cataluña ser liberados tras acatar las medidas de intervención del gobierno español. Y en este momento, amigos del auditorio, son las 9:10 a.m. Ya abrieron los bancos, detengo la cotización. El dólar estadounidense se cotiza a 18.05 pesos, se vende a 18.85. Repito, a la compra 18.05 pesos, a la venta 18.85. El peso está abriendo una jornada sin cambio respecto al cierre de ayer. El dólar canadiense se está comprando a 14.50 pesos, se vende a 14.53, mientras que el euro se compra a 21.81 pesos y se vende a 22.37 el euro. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el estado del tiempo, y por lo pronto aquí, maestro, hace frío. Adelante, lo escuchamos.
Señal Clima.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues amaneceres fríos siguen ocurriendo en los estados del altiplano y mesa central del país a causa de una masa de aire frío y seco que se mantiene estacionaria, pero que gradualmente se modifica a poco más templada. Sin embargo, no por mucho tiempo, porque otro frente frío avanza lento, ahora por Baja California Sur, sur de Sonora y norte de Chihuahua. Dicho frente se reforzará en la zona fronteriza con el estado de Texas y posteriormente saldrá al Golfo de México, propiciando otro ciclo con una nueva masa de aire polar. Por otro lado, sistema de alta presión mantiene cielos despejados y ausencia de lluvia en la mayor parte del territorio nacional, aunque se pueden dar lluvias esporádicas vespertinas en los estados del sureste por la entrada de aire húmedo procedente del sur del Golfo de México. Mientras tanto, ambiente soleado y estable con tiempo cálido son las condiciones que imperan en los estados costeros del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta el estado de Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas no hay cambios relevantes, continuará el buen tiempo. Habrá condiciones soleadas casi todos los días, con pequeñas nubes dispersas en la tarde. La posibilidad de lluvia es muy poca. El amanecer actual fue fresco, muy similar al anterior. Ixtapa reportó una mínima de 18.4, el centro de Vallarta registró 19.3. Ayer la temperatura máxima llegó a los 29 grados, hoy se espera un valor similar o ligeramente más alto. Desde luego, ahí en Guadalajara hay mismas condiciones, hay cielos claros, aunque un poco sucios en la mañana por contaminación del aire. Sí, allá se espera una máxima de 26 y una mínima de 7 grados centígrados en la periferia y 9 grados y medio en la zona centro de la ciudad. Adelante, Susana.
El auditorio, vamos a continuar con más información, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, aquí en la Feria Internacional del Libro. Nos ubicamos en la sala de prensa y vamos con la información. Pues en estas presentaciones que han realizado, déjeme comentarle que la democracia en México funciona mal y el país es cada vez más corrupto, así lo aseguró. Desde luego, también hablando de la inseguridad y la mayor desigualdad que hay en nuestro país, así lo aseguró el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Vamos a escuchar sus comentarios.
Nuestra democracia está funcionando mal, porque quizá la razón fundamental es que apostamos al pluralismo como si pluralismo fuera igual a democracia. Y la verdad es que haya alternancias, que haya muchos partidos en el Congreso, no significa que haya democracia. El pluralismo es un elemento de la democracia, pero no es la democracia. La próxima semana México va a cumplir 40 años de que se promulgó la reforma político-electoral de 1977, que es probablemente el inicio simbólico normativo de la transición mexicana a la democracia. Este libro de Armando Ríos Peter hace un diagnóstico, me parece que preciso, focalizado, actualizado, con un lenguaje fresco, y nos habla de tres problemas, de tres obstáculos, que en mi opinión son los principales obstáculos de desempeño de la democracia mexicana, que es la corrupción, que es la inseguridad y que es la desigualdad de oportunidades. Me parece que en estos tres elementos que explica en este libro de manera muy breve y muy coloquial, está buena parte de nuestro problema. Somos hoy un país más corrupto de lo que éramos hace 15 años. No es solamente que se vea más, sino que la incidencia, el volumen es mucho mayor que antes. Hay más inseguridad, no tengo que abordar por qué eso es así. Este año será el año más violento de la historia de México. Y hay un problema de desigualdad de oportunidades. Por cierto, creo que esto es necesario decirlo. Armando es un liberal. Esta palabra se entiende poco en México, porque liberal es como neoliberal y neoliberal es como imperialismo, imperialismo es como yanquis, y entonces todo se echa a perder en esta discusión. Pero el liberalismo, en el sentido original de la palabra, básicamente hace referencia a la promoción de la libertad, a la promoción de la igualdad ante la ley, al hecho de hacernos una sociedad pareja al margen de creencia, origen, riqueza, color de piel, etcétera, etcétera.
Por su parte, el aspirante independiente en la presidencia de la República, bueno, a la candidatura, Armando Ríos Peter, aparte de promover que requiere firmas para alcanzar esta aspiración, señaló que la corrupción, el clientelismo, el crimen organizado han contaminado a nuestro país y desde luego a las elecciones. Vamos a escuchar.
Clientelas que implican grandes masas de personas que no son vistas como seres humanos, sino son vistas como credenciales de elector, como tarjetas, como pedazos de plástico. Tal vez en el Bajío son de color azul, pero si nos vamos a la parte del sur del Estado de México son rojas, ¿no? Son tricolores, son priistas. Y si nos movemos a la parte de la delegación Iztapalapa, pues son amarillas, son perredistas. O ahora en la delegación Cuauhtémoc se están cambiando a color moreno.
Y bueno, déjeme comentarle que son temas diversos los que se abordan aquí en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, y mientras se daban estas presentaciones y se hablaban por parte de algunos políticos que vienen aquí a la FIL, pero también había reconocimientos, había una serie de conferencias, y justamente pues aquí se habló mucho de estas aspiraciones que tiene José Antonio Meade, que justamente ayer por la mañana, al filo de las 11:30, y luego todas las actividades que tuvo José Antonio Meade, hizo oficial su intención de contender por la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, pues desde luego él fue a Hacienda a presentar la licencia al frente de la Secretaría de Hacienda, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Me despido de esta secretaría con el orgullo de pertenecer a este equipo. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Con esta experiencia tengo la convicción de que el país cuenta con el talento y con las condiciones para que, con el esfuerzo y en beneficio de todos, México sea una potencia. Un país en donde las familias tengan siempre comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad. Un país justo en el que se cumpla la ley. Un país en el que los sueños y anhelos de cada mexicano encuentren las oportunidades para hacerse realidad. Lo hago con profunda convicción y emoción. Mi único anhelo es servir a mi país, y mi gran privilegio ha sido trabajar por México. Muchas gracias.
Bien, amigos del auditorio, de esta manera quedó formalizada la salida de José Antonio Meade Curibeña de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que renunció para participar en el proceso de selección del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, una vez que hizo esto, pues todas las la CNC, todos los integrantes del Partido Revolucionario Institucional se volcaron a darle el apoyo a José Antonio Meade. Ahí estuvo la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, llamó a Meade el candidato de la esperanza, mientras que otros líderes también lo cobijaron, el candidato de la esperanza, los líderes de la Confederación Nacional Campesina respaldaron su decisión, y ya veíamos al jalisciense, al senador Arturo Zamora, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, quien aseguraba que el ahora ex titular de Hacienda escucha y abandera las causas populares de trabajadores, profesionistas, movimientos, mujeres, jóvenes y a todos los que representan el sector. Así, de esta manera, también algunos que tuvieron sus aspiraciones, como el propio Miguel Ángel Osorio Chong, todos a través de las redes sociales, pues le desearon lo mejor a José Antonio Meade. Ahí estuvo también José Narro Robles, Aurelio Nuño, que también le desearon suerte, ellos también, que se veían como los candidatos, o por lo pronto, como dicen, los presidenciales. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información, transmitiendo desde la FIL.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Historia que se va, pero quédate esta noche, no me importa qué será mañana.
Bien, amigos del auditorio, continuamos con más aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, en donde le comento, pues se han abordado diferentes temas y reconocimientos como el de Enrique Krauss. Hoy se espera la presencia de Lenita Poniatowska. Desde luego habrá homenajes como al bibliófilo, a Alberto Ruiz Sánchez, entre algunas otras. Y hoy también déjeme comentarle que Metamorfosis, hoy es la inauguración de Metamorfosis, de la cual le vamos a hablar un poco más adelante. Pero hay tantos temas tan diversos, tan interesantes, como el que se abordó, que tiene que ver con el cambio climático. El investigador Thomas Miklos, el doctor, confía en que a pesar del grave daño que se ha hecho al medio ambiente, aún es posible revertir fenómenos como el cambio climático. Vamos a escuchar.
Tomando con la debida seriedad e importancia esto del cambio climático en México.
Algunos de nosotros sí. México lo ha sido muy declarativo, pero no basta con ser declarativo. La realidad, no estamos haciendo lo necesario, pero tenemos necesidad y obligación de hacerlo. Y un foro de esta naturaleza contribuye a ello. Queremos que esto tenga trascendencia. No que resolvamos el problema de hoy o quién va a ser el próximo presidente o el próximo candidato. Están llegando noticias todos los días. Tenemos que estar preocupados de nuestro futuro. Y como lo dijeron, es una visión de Estado, no es una visión de gobierno, de seguridad nacional, pero visto en la vertiente amplia de la palabra seguridad, ¿sí? O sea, es seguridad en todo.
¿Usted realmente cree que se pueda revertir, que podamos hacer algo empezando por México?
Si no lo creyera, no estaría yo aquí. Y si le echa un ojo al libro, ¿sí? Va a encontrar que hay soluciones que hemos descubierto nosotros. Yo mismo he participado con soluciones que hay que llevar a cabo. Y podemos tener incluso la delantera, incluso ser líderes en el mundo. Pero hay que acontecerlo. Una oportunidad extraordinaria que debemos aprovechar. Por eso estoy aquí. Realmente por eso estoy, por eso forzamos las cosas para estar presentes en ese momento. Después haremos otras cosas, pero es un punto clave, es un momento clave para nuestra nación y por lo visto para Jalisco también, por lo que leemos en la prensa y que se comentó, yo mismo traje los periódicos. Es muy importante que en ese momento es ahora o nunca. Tenemos que hacerlo ya. Decirlo, ni hacer programas electoreros, hay que llevarlo a cabo. Y para eso está la ciudadanía. Por eso hablé de ciudadanización.
Pues interesantes los comentarios que hace el doctor Miklos. Es ahora, es ya, así lo comenta, y es para reflexionar. Por otro lado, nos vamos con información. En Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa, déjeme comentarle que concluyó el diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales organizados por el ITEI y el Centro Universitario de la Costa. De la misma forma, déjeme comentarle que pues también concluyó y se está llevando a cabo el seminario y foro nacional organizado por Sintra, en el que se analizan los retos del Sistema Nacional de Transparencia. Luis Araiza, te escuchamos.
Hola amigos del auditorio, muy buenos días. La tarde de ayer concluyó el diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, en coordinación con el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y con el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, de donde egresaron un total de 66 personas entre periodistas, funcionarios públicos, líderes vecinales, estudiantes y miembros de la sociedad civil, y que fue el primer diplomado en el que se incluyeron temas específicos tales como anticorrupción y gobierno abierto, clausura a la que acudió en representación del rector Marco Antonio Cortés Guardado el doctor Remberto Castro Castañeda, secretario académico, quien en uso de la voz comentó lo siguiente. Escuchamos.
De ahí el título de Saber Poder de este diplomado. Nosotros como ciudadanos, como universitarios, o como funcionarios, debemos de romper con la monotonía y construir acciones cotidianas que generen un cambio dentro de las organizaciones. Los grandes cambios en la vida cotidiana y en las organizaciones surgen con pequeñas acciones que van generando de una manera conjunta un cambio global. Y esas acciones tienen que partir de un principio. El principio es que el individuo, el empleado o el funcionario sea una persona activa, y que realmente genere y propicie los cambios.
Asimismo, el comisionado Joel Salas Suárez, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dictó la conferencia magistral titulada Transparencia y Anticorrupción, comentando lo siguiente. Escuchamos.
Más que alegre acompañar este cierre de este módulo, a tratar de platicar con los alumnos sobre la importancia que tienen los dos sistemas, el de transparencia y el anticorrupción, para cambiar la dinámica como concebimos nuestra democracia. Democracia la entendimos como salir a votar a las urnas cada 3 o cada 6 años, y luego dimos por sentado que quien llegara a ser electo iba a hacer las cosas que tenía que hacer. 20 años, 22 años después de las primeras reformas electorales, y que se nos dijo que cuando llegara la democracia electoral todo iba a cambiar por arte de magia, pues hay un gran desencanto con la población. Lo que buscan estos dos sistemas ya no es definir las reglas de acceso al poder, sino la forma como se ejerce el poder.
Precisó que ante el reto que representa vigilar que los servidores públicos rindan cuentas, la sociedad posee un instrumento muy poderoso, como lo es el pleno ejercicio del derecho al acceso a la información. La ceremonia de clausura del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales fue encabezado por la comisionada presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco, el secretario académico del Centro Universitario de la Costa, doctor Remberto Castro Castañeda, el secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, maestro Víctor Manuel Bernal Vargas, entre otras autoridades.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Iniciaron los trabajos del segundo seminario y 12º Foro Nacional organizado por el Colectivo Nacional Ciudadanos por Municipios Transparentes, por su sigla SINTRA, por el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Capítulo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el Centro de Estudios Universitarios Arcos. Seminario que fue titulado La Sociedad Civil en el Contexto Nacional Anticorrupción y Gobierno Abierto, que se realiza desde el día de ayer 27 y hoy 28 de noviembre en la Sala de Juicios Orales del edificio de Rectoría en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, donde la inauguración corre a cargo del doctor Humberto Castro Castañeda, secretario académico de esta Casa de Estudios, en representación del rector doctor Marco Antonio Cortés Guardado, y quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
El Foro Nacional, que se está diseñando abordar temas referentes a la transparencia, a la participación ciudadana, al sistema anticorrupción, al gobierno abierto, temáticas que nos deben de generar un conjunto de reflexiones que tienen que ver con el México que todos aspiramos. Todos aspiramos un México con bienestar, un México democrático, un México no corrupto, donde propiciemos que los gobiernos construyan una agenda integrada a las necesidades de la sociedad, y sobre todo que esta agenda rinda cuentas e informes sobre la aplicación de los recursos. Si realmente logramos trascender, junto con este foro y con el conjunto de elementos que se van a construir posteriormente, es algo que nos va a generar un bienestar colectivo, pero realmente una sociedad democrática sustentada en la participación colectiva de todas las personas.
Este foro cuenta con un carácter interdisciplinario, porque desde SINTRA están convencidos de que las soluciones se deben diseñar en conjunto, sociedad y gobierno, tal y como lo abordaron en el panel titulado Los retos de la transparencia en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, donde el objetivo es identificar el papel de los estados, municipios y sociedad civil en el Sistema Nacional de Transparencia, y donde en el panel participaron Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del ITEI Jalisco, Jorge Alberto Latorre Flores, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, José Antonio Meyer Rodríguez del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Joel Salas Suárez, comisionado consejero del INAI, y Claudia de María Barbosa Padilla, Unidad de Transparencia, Municipio de Puerto Vallarta. Agustín de Jesús Rentería Godínez, de la Unidad de Transparencia, Municipio de Tlajomulco. Además, entre el público asistente, se contó con la presencia de instancias académicas, estudiantes, organizaciones civiles y sociales, medios de comunicación, instituciones de los 3 órdenes de gobierno, autoridades y funcionarios federales, estatales y municipales, así como asociaciones de municipios y público en general. De manera tal que las actividades continúan el día de hoy, por lo que están cordialmente invitados. Susana, esta es la información
Señal Informativa, Luis Araiza.
Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos. Estamos transmitiendo desde la sala de prensa aquí de la Feria Internacional del Libro en Expo Guadalajara. En unos instantes más también se estará inaugurando TV Morfosis. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ardiendo en el mar, sé que no es el momento de mirar atrás, pero aunque en el seso que me hace vibrar, y sabes que será el último bar.
Amigos del auditorio, estamos escuchando esta pieza musical, esta melodía llamada Americana, compuesta por la banda originaria de Orihuela, España, Barry Brava, un grupo de indie pop creado en Alicante en 2009. Esta melodía se desprende también de un álbum de estudio, Safari Emocional, lanzado a finales del 2016. Les recuerdo que Madrid es la ciudad invitada aquí en la Feria Internacional del Libro en su edición número 31. Y también estamos a unos minutos de que TV Morfosis, esta innovación de informativos en el entorno digital, se inaugure. Déjeme comentarle que vienen pues invitados muy importantes que tienen que ver con la tecnología. Hay un programa, talleres, que se ha preparado para todos. Vienen especialistas en los temas, gente que viene de diferentes partes del mundo, y que, bueno, pues nos estarán deleitando algunas de las conferencias y talleres que se tienen de TV Morfosis, que dicho sea de paso, bueno, pues ha estado en otros países como en Brasil, como en Colombia, ahora aquí en México, en Guadalajara, de donde surge esta iniciativa de TV Morfosis. Continuamos con más información local. El aspirante a la candidatura independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto, se comprometió a impulsar la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero a nivel nacional. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene reporte.
Pedro Kumamoto, aspirante a la senaduría por la vía independiente, afirmó que de llegar a la Cámara Alta impulsará la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero y la eliminación del fuero a nivel nacional. Kumamoto estuvo anoche en el malecón, justo a la altura de donde están las letras, a donde acudieron unas 100 personas. Ahí estuvo junto con su equipo recolectando firmas, sumando ya 57.000 de 115.000 que se necesiten, es decir, cuenta ya con la mitad de las que requiere. Esta es la segunda etapa de recolección de firmas, afirmó el joven Pedro Kumamoto. Muchos turistas tapatíos que paseaban en el malecón lo reconocieron y se pararon a escucharlo, y ahí le dijo que de llegar a la senaduría impulsará a nivel nacional la iniciativa aprobada ya en Jalisco de Sin Voto No Hay Dinero y la de eliminar el fuero a nivel nacional. Hechos son amores, dijo Kuma, como muchos lo conocen en la zona de Guadalajara.
Porque mucha gente me dice, Kuma, los jóvenes dicen qué quieren hacer, los viejos decimos qué hicimos. Y como dice alguien que yo quiero mucho, hechos son amores, yo les quiero presentar hechos. Yo, como diputado local, presenté la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, esta iniciativa que redujo el 60% de recursos a los partidos. Porque quiero decir algo, creemos que la democracia debe ser hecha con dinero público, pero debe ser muy poquito. Creemos que la democracia no debe de ser onerosa. Creemos que la democracia debe de recibir recursos públicos, pero no para tener lujos, para tener educación, para impulsar que pasen estas cosas, pero no para lo que hemos visto, para los derroches de los partidos políticos. Por eso quiero impulsar la misma iniciativa a nivel federal, para que este ahorro, pero sobre todo esta evaluación que se puede hacer con Sin Voto No Hay Dinero, suceda en todo México. Y también algo muy importante, algo que propuse y que quiero que llegue hasta las finales, hasta el final de sus consecuencias, poder impulsar la eliminación del fuero a nivel nacional, como ya se logró aquí en el estado de Jalisco. Somos el primer estado en donde si la haces, la pagas. Y estamos felices por eso.
Sostuvo que En el tercero de sus ejes está la de acabar con los privilegios de la clase política, combatir la corrupción, la impunidad y la de generar un Estado de Derecho. En su mensaje señaló que su equipo de trabajo no se le paga ningún 5 y pidió a los presentes a sumarse para recolectar la mitad de las firmas que le faltan.
Pero muy importante, que el día de hoy, de aquí, no se vayan. Si tienen un celular con cámara y tienen 20 minutos libres al día, no se vayan sin darse de alta para ser nuestros auxiliares, para recolectar firmas.
Otra de las formas que pueden ayudar, agregó, a los presentes, es apoyándolo con pequeñas cantidades de dinero, pues no reciben dinero público durante esta etapa. Cada donante recibía un contrato. Aquí, todo es derecho, insistió Kumamoto, quien pidió no comprar la derrota anticipada.
Y finalizo diciéndoles que hace 3 años me dijeron con mucha claridad, Kuma, tú no vas a lograr las firmas. Y las logramos. Después me dijeron que no les íbamos a ganar a los partidos que tenían millones de pesos porque nosotros no teníamos dinero. Y les ganamos. Y después me dijeron que me iban a callar, que no me iban a pasar mis iniciativas. Y si no, que me iban a comprar, que me iban a maiciar o que me iban a matar. ¿Y saben qué? Pasaron mis iniciativas, no hemos guardado silencio, no me van a comprar y seguimos vivos, felices de hacer política a su lado. Por eso yo les quiero pedir el día de hoy que la esperanza regrese a nuestras casas y a nuestros corazones, que no nos compremos el discurso de la derrota anticipada, que este país sí tiene cambios cotidianos grandes, todo el tiempo está cambiando este país.
Finalmente hizo un llamado a construir un país mejor, donde los recursos naturales no sean depredados, donde los ancianos tengan respaldo económico y donde los corruptos encuentren un castigo ejemplar y donde no se tenga miedo a salir a la calle. En síntesis, un país más justo en todos los sentidos. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Continuamos con más información y mientras tanto, déjeme comentarle, ya preparándose aquí para la inauguración de Telemorfosis, que ya le vamos a tener información, nos vamos con noticias locales. Se quejan prestadores de servicios turísticos del Muelle de los Muertos por la falta de interés de los gobiernos, tanto estatal y municipal, para dar mantenimiento al lugar. O sea, Lorenzo Bravo, escuchamos tu reporte.
Susana, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Lo cierto es que han pasado 5 años sin que el gobierno municipal ni estatal le dé mantenimiento al Muelle de los Muertos. Esto se refleja en el deterioro de las luces, de los pasamanos, de los bueno, en general. Vamos a escuchar a Roberto Villavicencio.
No hay nada para la ciudad, para el muelle en cuanto a mantenimiento.
Oye, ¿de quién es la responsabilidad, del Estado o del Ayuntamiento de darle mantenimiento al muelle?
Que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el gobierno del estado, le dé mantenimiento al Muelle de los Muertos, ya que es un ícono en donde, bueno, durante todo el año es visitado mucho por el turismo nacional e internacional. Es por eso que vale la pena que se le dé el mantenimiento adecuado para que este muelle, pues, no lo dejen caer en el municipio de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, o sea, Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Es momento de ir una pausa. Al regreso, escuche usted el comentario de hoy del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, al regreso de la pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Entrevista.
Amigos del auditorio, estamos a unos minutos de que se inaugure TV Morfosis. Estamos transmitiendo desde la FIL, aquí en la edición número 31. Nos vamos ahora con el comentario de hoy, como cada martes, con el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchemos su comentario. Adelante.
Muy buenos días, amigos Radio Escucha. Saludo con aprecio a la licenciada Susana Carreño. Puerto Vallarta es el destino turístico más importante del estado de Jalisco, con un reconocimiento nacional y mundial indiscutible. Se le considera como un destino sol y playa, con el sabor típico de pueblito mexicano. En el área sur se cuenta con el centro histórico, por supuesto el Malecón y la zona romántica. Y en el área norte, la joya de nuestro destino turístico viene a ser la zona del fraccionamiento residencial de Marina Vallarta. Estas dos áreas son las que dan principalmente sustento y presencia en el ámbito del esparcimiento y recreación a los turistas. Esto es en lo turístico. Ahora, en lo legal, dentro del plan de desarrollo urbano, el fraccionamiento Marina Vallarta y el Estero El Salado conforman el distrito urbano o polígono número 5. Quedando la nomenclatura como Subdistrito Urbano 5A para Marina Vallarta. Existe la declaratoria legal del polígono del desarrollo controlado Marina Vallarta y de igual forma, legalmente, la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, AC, es el organismo de representación vecinal y participación ciudadana reconocido por la autoridad municipal. En base a la declaratoria de polígono de desarrollo controlado, se determina por ley que la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, AC, es el ente quien suscribe acuerdos con la autoridad municipal con la finalidad de distribuir equitativamente los beneficios y cargas del proceso de desarrollo humano, evitar que se edifiquen o amplíen construcciones sin garantía de seguridad para sus usuarios y buscar el correcto cumplimiento de normas específicas que aseguren una adecuada mezcla del uso de suelos. De tal forma que la administración de las áreas y predios delimitada en el mencionado polígono será ejercida coordinadamente por la Asociación de Residentes de Marina Vallarta C y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, con el objeto de vigilar y dar cumplimiento de las disposiciones autorizadas en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente a la zona y participar en la evaluación permanente de los programas vigentes. Todo lo anterior lo marcan leyes y reglamentos vigentes y viene a ser el eje de mi comentario esta mañana en virtud de la publicidad inmobiliaria que inicia a aparecer y a circular en nuestro Puerto Vallarta. Publicidad alusiva a la construcción de torres de departamento de 12 o más niveles en Marina Vallarta. Lo escuchó usted bien. Imaginémonos el campo de golf rodeado de edificios condominales o departamentos de estas alturas. Nos ocupa y nos preocupa que se violen las reglamentaciones de construcción en Marina Vallarta. No sería la primera vez en este municipio que, contraviniendo toda reglamentación, se construyan complejos inmobiliarios sin contar con la reglamentación correspondiente. Es decir, violando la densidad máxima por habitante, coeficientes de uso de suelo, cajones de estacionamiento, alturas máximas de edificación, imagen urbana, etcétera. Es importante recalcar que la ley existen derechos, pero también existen obligaciones, derivado de un plan parcial de desarrollo del subdistrito urbano 5A Marina Vallarta. De igual forma, es importante recalcar que la ley es muy clara y que el Código Urbano para el Estado de Jalisco establece que los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan contraviniendo el plan parcial de desarrollo estarán afectados por la nulidad, y esto es una ley. Termino mi comentario diciendo que como sociedad civil organizada no podemos permanecer al margen de cualquier decisión que afecte los intereses y el desarrollo armónico de Puerto Vallarta. No podemos permitir que la voracidad de unos cuantos desarrolladores inmobiliarios, al amparo de la autoridad omisa o cómplice, atenten contra el patrimonio de los vallartenses. Todos, directa o indirectamente, vivimos del turismo. Cuidemos nuestra fuente de vida, cuidemos nuestro destino turístico. Muchas gracias.
Bien, pues escuchamos muy atentamente el comentario del doctor Jorge Villanueva, y ahora sí que me viene una reflexión: ¿cuál es el Vallarta que todos queremos? Por lo pronto hay que estar atentos, y nos vamos con otra información. Ahí tiene usted que vecinos de la colonia Emiliano Zapata están cansados del ruido, molestias que ocasionan las obras de construcción de edificios en la zona. A propósito de ello, Brenda Montiel, te escuchamos.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a todos los radioescuchas. Y te comento que, bueno, los comerciantes de la colonia Emiliano Zapata ya están cansados y molestos por esas edificaciones que se están haciendo, principalmente porque ya no toleran el ruido. Además, están también molestos de que no permiten que se puedan estacionar, siendo que siempre lo habían hecho en esa zona. Escuchemos una parte del ruido que, bueno, nos mandaron y que efectivamente es bastante molesto porque, bueno, lo tienen ellos todo el día. Escuchemos. Cabe destacar que el gobierno del estado podría participar dentro de las mesas de trabajo que se hará con las autoridades municipales, así como con CEPAL, y poder minimizar los daños que se pudieran tener con estos grandes edificios que actualmente se están construyendo en lo que es la zona romántica. Pero bueno, simplemente para los comerciantes y para los que habitan en esa área, ya es una molestia que se está convirtiendo, bueno, que se realiza y que se hace y que se tiene todos los días. Entonces, ellos ya piden a las autoridades que por favor pongan un orden, porque simplemente ya no saben qué hacer. Esta es la información, Susana.
Gracias a Brenda Montiel por su reporte. Nosotros, amigos del auditorio, estamos aquí ya en las instalaciones de donde se va a inaugurar TV Morfosis en unos momentos más. Va llegando el gobernador, va llegando Jorge Aristóteles Sandoval. Se va como a una reunión privada, va llegando con el rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, y desde luego, pues ya listos para en unos minutos inicie TV Morfosis. Por lo pronto, déjenme comentarles que se va a hacer en el Centro Universitario de la Costa un reconocimiento. Y sobre esto, mi compañero Roberto Hernández ha preparado información sobre este reconocimiento que se hará al doctor Roberto Arena Guzmán, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología. Vamos a escuchar a la doctora Cecilia Sandoval Tres, dermatóloga y académica del Centro Universitario de la Costa, y desde luego también a los alumnos que han implementado pues una serie de tecnología, vamos a decirlo así, para pues resolver algunos problemas. Han innovado, hay creatividad por parte de ellos, y vamos a escuchar esta entrevista con la doctora Celia Sandoval Tres, dermatóloga y académica, quien nos habla también del reconocimiento y homenaje al doctor Arenas Guzmán. Adelante.
Quiero invitar a toda la comunidad universitaria y a los profesionales de la salud interesados a asistir a esta plática. El doctor va a impartir la plática a las 8 de la mañana en el mini auditorio 3 del Centro Universitario de la Costa, y el tema del cual nos va a hablar es dermatofitosis típicas y atípicas en niños. Los hongos dermatofitos son aquellos que parasitan el piel, la piel, el pelo y las uñas. Y esas enfermedades son muy prevalentes en lugares como Puerto Vallarta, donde hace mucho calor y humedad. Entonces, considero que es importante conocer del tema.
¿Es un alto índice de estos casos en Puerto Vallarta, en la región?
Siempre la frecuencia de las enfermedades micóticas es más alta en Puerto Vallarta, sí.
Bien, y también quisiéramos dar aquí la participación a los jóvenes estudiantes de la carrera de médico cirujano partero del quinto semestre. Aquí se encuentran con nosotros Alejandro Sánchez y José Elías, para que ellos nos hablen de cómo vienen ustedes pues tomando algunas bases. Como por ejemplo nos comentaban de un video que van a presentar de la utilidad de la lámpara de Wood. ¿Qué es la lámpara de Wood? ¿Cómo la están utilizando y cómo van a participar ustedes?
Nosotros somos alumnos de la carrera de médico cirujano y partero de quinto semestre, y en dicha conferencia nosotros vamos a hablar de un instrumento diagnóstico que usan los dermatólogos llamado lámpara de Wood. Dicha lámpara de Wood sirve para diagnosticar enfermedades que transmiten fluorescencia como melasma, pityriasis versicolor, tiña de la cabeza y vitiligo, entre otras. Esta lámpara de Wood se puede hacer de manera casera y resulta un método muy fácil y muy práctico para conocer estas enfermedades y acudir a un dermatólogo si es que sale positivo.
De hecho, ¿ustedes han instrumentado una lámpara para que me comentes?
Así es, instrumentamos una lámpara casera con la ayuda de la dermatóloga, la profesora de la cátedra, la cual nos enseñó pues a realizar este instrumento de una forma casera y rápida para poder llegar al diagnóstico, orientarnos al diagnóstico en el caso de una enfermedad que transmita fluorescencia de una forma rápida y confiable cuando no se tenga este instrumento, que es la lámpara de Wood original pues o hecha de fábrica.
Oye, ¿y ustedes han ido a algunas colonias a probar? ¿Han ido con algunos niños, algunas escuelas, alguna colonia a probar su lámpara y a hacer diagnósticos sobre esto?
Muy buena pregunta. Para realizar el video, nosotros estuvimos yendo con pacientes. Algunos pacientes fueron de primaria y en dichos pacientes nosotros probábamos nuestra lámpara de Wood y vimos que sí funciona. No tiene la misma especificidad y sensibilidad que la lámpara que usan los dermatólogos, pero sí transmite la fluorescencia, que es el objetivo de la fabricación de esta lámpara.
Oye, ¿encontraron muchos casos?
Sí, debido a que México es un país con muchos factores de predisposición para estas enfermedades, como por ejemplo la dermatofitosis, que uno de los factores predisponentes es la diabetes. México es de los principales países con diabetes, e incluso las zonas con humedad o los malos hábitos, como el uso de calzado cerrado y el no lavarse las manos, también son factores de predisposición para la dermatofitosis. Entonces sí, es de mucha utilidad.
Y bien, pues para concluir, que nos hablen y que le den recomendaciones también a la gente cuando vean ciertas cosas como signos, vamos, en la piel, ¿qué hacer?
Bueno, pues principalmente lo ideal es acudir con su dermatólogo una vez que se comienzan a presentar este tipo de signos. Ya puede ser como la aparición de placas con caída de cabello, que en el caso de las dermatofitosis que parasitan el cabello, también en el caso de que exista algún tipo de engrosamiento de las uñas o padecimientos como tales, también nos pueden llevar a acudir con el dermatólogo, así como la aparición de manchas, digamos, de color, un color rosado más o menos rosado parduzco, que nos puede orientar también a la aparición de otro tipo de dermatocitosis, como puede ser la pityriasis. Y esto nos ayudaría a acudir principalmente con el dermatólogo, que es lo que se debe de realizar para poder recibir un tratamiento especializado.
Muy bien, pues muchas gracias. Y también a la doctora Cecilia Sandoval Tres, pues que vemos la comunicación y todo esto que tiene con sus alumnos, todos estos ejercicios, trabajos que están realizando en esta carrera, y que con este trabajo que van a presentar especial, este reconocimiento al doctor Roberto Arenas Guzmán, que también es miembro de la academia, lo van a tener, le van a presentar este video. ¿Y qué más, maestra?
Pues el objetivo lo principal es como que los profesionales de la salud aprendan a hacer su lámpara casera y que cada profesional, aunque no tenga el dinero suficiente para comprar el aparato que puede costar como 8,000 pesos, nosotros les enseñamos a hacer una lámpara casera con 5 pesos. Lo muy necesario para hacer la valoración con lámpara de Wood siempre es hacerla en un cuarto oscuro, porque esta lámpara nos sirve porque hay microorganismos, hongos y bacterias que brillan de diferentes colores cuando revisamos a un paciente en oscuridad. Tener un cuarto oscuro, lo revisamos con la lámpara y dependiendo el color que nosotros vemos, es el ya sabemos cuál es el microorganismo que causa la enfermedad. Entonces, para dar a conocer esta herramienta que la podemos tener los profesionales de la salud al alcance en cualquier consultorio.
Bien, amigos del auditorio, estamos a punto de concluir ya este espacio informativo. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, a Roberto Hernández en la generación de información, desde luego también a José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias en la producción general. Y me despido con unos comentarios de los jóvenes que participan ya en TV Morfosis. Bueno, uno de los jóvenes que está apoyando en TV Morfosis a esta innovación de informativos en el entorno digital. Tu nombre y tus comentarios.
Bueno, mi nombre es Marcos de la Rocha. Y pues estamos muy contentos de estar de nueva cuenta aquí en una edición más de Metamorfosis, en toda esta cobertura por parte de la Universidad Enrique Díaz de León, en la transmisión de este evento.
Muy bien, aquí hay varias universidades, la Universidad Enrique Díaz de León, está la UNIVA, están varias universidades, gracias, que manejan la nueva tecnología. Y con esto nos despedimos, que tengan ustedes un excelente día. Les recuerdo que a las 12... A las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.